esta vez con visitas, y contamos con la visita de Tabaré Barreto, que nos había prometido ya venir hoy miércoles. Sí. ¿Cómo estás, Tabaré?
Hola, buenos días, Adriana. ¿Qué tal? Sí, acá estamos. Y con una visita más.
Ah, y encima trae visitas este Tabaré. Mira, contanos quién vino, con quién viniste hoy.
Sí. Bueno, hoy nos acompaña Germán Montero, director ejecutivo de la Asociación Ambiente Sur, de Río Gallegos viene. Uh-huh. Germán, y ayer estuvo dando una charla, una presentación sobre el proyecto Pluvianelus.
Pluvianelus, que sí, habíamos hablado de pajarito pequeñito y, sí, y el chorlillo ceniciento.
El chorlito ceniciento, así es. Pluvianelus es por su nombre científico. Uh-huh. Pluvianelus socialis es el nombre científico de esta ave, que vive en la estepa patagónica, y bueno, acá muy cerquita, en los alrededores de Río Grande, la encontramos también, y por eso estamos trabajando con la Asociación Ambiente uh-huh. Sur y con la Secretaría de Ambiente de la provincia en este proyecto que se llama Pluvianelus.
Le cuento a la audiencia que Tabaré se ha venido de gorrita gris para mimetizarse con el este chorlito ceniciento. ¿Cómo estás? Contanos, Germán.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por el espacio. Un gusto estar acá en la radio. Saludos a la audiencia, nos deben estar escuchando. Ayer venía escuchándolos de viaje, porque estuvimos con actividades en Punta Arenas. Yo vengo de Río Gallegos, venía de Punta Arenas para acá y lo venía escuchando, así que me imagino en todos los lugares donde se escucha, así que saludamos a la audiencia. Muy contento de estar acá. Como decía Tabaré, estuvimos con la presentación ayer de las acciones del proyecto Pluvianelus. Es un proyecto binacional, Argentina y Chile, bueno, con mucho trabajo en esta zona, y como mencionaba Tabaré, en la estepa patagónica, en los alrededores de Río Grande tenemos la presencia de esta especie que bueno, para nosotros es el mensajero de la estepa y tiene mucho para decirnos, y a través del proyecto lo estamos diciendo, ¿no? De distintas maneras, y bueno, qué es lo que está sucediendo con estos ambientes, y bueno, cómo podemos hacer para conservarlo, no todos con el rol que nos toca en nuestra sociedad, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablamos de este chorlito en particular, ¿vos en la zona de Río Gallegos también lo ves?
Sí, lo tenemos. El chorlito utiliza lagunas salobres de la estepa, más tierra, más adentro, para en su temporada reproductiva, en el verano, y después en el invierno se empieza a mover hacia la costa. Uno de los sitios más importantes es el estuario del Río Gallegos. Y ese sitio se declaró como sitio de importancia internacional de una red de reservas para aves playeras, que es de todo el continente americano, precisamente por tener el 10% de la población, eso fue en el 2005, de la población del chorlito ceniciento. Y a partir de ahí, bueno, un montón de trabajos que desembocan hace ya 3 años en la conformación de un proyecto específico para conservar la especie, porque, bueno, la situación se venía trabajando de distintas organizaciones. Nos sumamos con una organización chilena que es Centro de Rehabilitación de Aves Leñaduras de Punta Arenas, que ellos también tenían muchos antecedentes en el tema, y preocupados porque se conoce muy poco sobre esta ave, y empezamos a trabajar en hacer los primeros censos, lo que son los censos binacionales. La estimación de la especie había sido hecha estimada, nunca se habían hecho censos rigurosos, uh-huh, simultáneos, y bueno, a partir de un trabajo logístico muy grande, en donde, bueno, en el caso de Tierra del Fuego, coordinado por Estepa Viva y participando la Secretaría de Ambiente, se pudo, fue el componente de Tierra del Fuego de esos censos, y ahí, a partir de ahí, bueno, los números que estaban estimados no eran los que vimos en el campo, por más que nos hayamos perdido la mitad, no llegaban ni a 400, entonces, bueno, señal de alerta, una especie con esa población requiere una atención especial, y conocer, uh-huh, mucho más sobre lo que pasa, los lugares que habita, bueno, cómo son esas condiciones. Entonces, claro, bueno,
estamos hablando que se pensaba que había 3.000, sí, y en realidad vimos que había
324 en la cuenta máxima.
Claro.
Hay un número de decir, bueno, que no sé, que se puede haber perdido la cuenta, pero por más que sea el doble, nunca llegamos ni a 1.000, ni a 3.000, ni los...
Bueno, claro. Cuando ustedes hablan de censo, le contamos a la población o a quien está escuchando atentamente, ¿cómo hacen ustedes para censar, no? Porque es un trabajo bastante complicado y uno dice, ¿cómo hacen? ¿Que les preguntan? ¿Cómo hacen?
Bueno, es ir a contar puntualmente este censo que se hizo en diciembre del 2021. Fue una recorrida que hicimos por varias estancias de acá del norte de Tierra del Fuego. Y bueno, y aprovecho para mandar saludos a Estancia San Julio, Estancia Sara, María Betty, Los Flamencos, Cuyen, San Martín. Toda esa gente nos recibió, nos abrió la tranquera, porque obviamente para entrar a esos lugares hay que pedir permiso. Y bueno, anduvimos, recorrimos 26 lagunas esa vez, con Esteban Daniels y Luis Venegas, que es la persona que más sabe sobre este chorlito acá en Tierra del Fuego. Y bueno, y encontramos en 26 lagunas, encontramos 26 chorlitos.
Mira.
Y recorrimos, fueron 3 días de recorrer el campo, un montón, sacudidos por el viento. Pero fue también emocionante, puedo decir, conocer lugares hermosos de la estepa. Lugares escondidos.
Invitanos,
no sabes, Adriana.
Programa en vivo.
Bueno, Estancia El Salvador nos dio una sorpresa impresionante. Allá viene al límite con Chile. Así que, bueno, así fue: ir, buscarlos, contarlos. Uh-huh. Sabemos que en ese momento no se mueven de laguna a laguna, porque están con sus pichones, con sus juveniles, algunos haciendo nido todavía. Entonces, tenemos un poco la seguridad de que no estamos contando 2 veces o 3 veces el mismo chorlo en distintas lagunas, ¿no? Uh-huh. Y después hay otros censos en invierno, que es cuando ellos se agrupan, y pudimos ver en Bahía San Sebastián, otro lugar que durante el verano está lleno de otras aves playeras, en invierno también están estos, así que como que le va sumando importancia a la Reserva Costa Atlántica la presencia de esta ave. Es impresionante.
Uh-huh. Yo hablaba del censo porque en alguna oportunidad tuve la posibilidad de ver cuando tiraban como la red. Ajá. Para que en todo caso lo sumaran, ¿no? Era como una red, no sé de qué dimensiones, pero la tiraban en la playa encima de los pajaritos,
claro.
Y como que quedaban ahí ellos apichonados. Hasta, y los contaban.
Sí.
Pero no es el caso este.
No, claro, eso es una campaña de anillado, eso era con el chorlito, con el playero rojizo, perdón. Pero dentro de este proyecto está previsto también hacer capturas para anillar, ya se está haciendo en otros lugares.
Se está haciendo y como parte del estudio, esto que mencionaba Tabaré, era la parte, todo ese recorrido de tantos sitios y tantas lagunas, era la parte de Tierra del Fuego. Después se hizo lo mismo en Chile y en Santa Cruz al mismo momento. Eso es lo importante, tiene que ser en una ventana simultáneo para tener, digamos, la mayor... rigurosidad, ¿no? En el conteo. Y eso es parte del trabajo, es decir, bueno, se nos prendió la luz del alarma, decir, bueno, esos números dieron bajos, hay que hacer muchas acciones, sostener los censos, que los estamos haciendo en invierno, ahora se viene en mayo otra edición, y el trabajo de investigación y trabajo de conservación en el terreno. En la investigación, esto que mencionaba Tebaré, tanto el anillado como la colocación de transmisores, es muy importante saber qué lugares están, cómo son las rutas migratorias. Todavía no se sabe bien de qué sabemos por los censos y sitios de donde se han registrado, pero la ruta no la tenemos de manera más precisa, y la colocación de transmisores nos ayuda en eso. Uh-huh. Ya se hizo una campaña el año pasado, ahora se va a hacer otra del lado chileno, y esperemos tener buena información. Decir, bueno, hay registros que habitualmente son hasta el sur de Buenos Aires en el invierno. Y han aparecido 2 en Uruguay, como que así, juveniles capaz que se perdieron, pero necesitamos saber esa migración hasta dónde es, y sobre todo las rutas migratorias por potenciales amenazas que pueda tener la especie, y toda información que se conoce todavía muy poco, ¿no?, de esta especie. Bueno, por suerte estamos trabajando, o sea, desde la coordinación del proyecto con aliados importantes que conocen el terreno, como es Estepa Viva, mencionado Luis, Tabaré, Esteban, bueno, y todo un equipo que conoce el territorio, y eso es importante, ¿no? Esto es una alianza, una linda alianza binacional, ¿no?
Sí, eso quería destacar, que este proyecto lo que hace es juntar a históricos, investigadores de las aves playeras que ya conocen esta especie, como Luis Venegas acá en Río Grande, Ricardo Matu, Solivia en Punta Arenas, en Río Gallegos,
Santiago, Inverti,
Santiago y equipo, que venían trabajando de hace años con esta especie, pero ahora nos juntamos, ¿no? Uh-huh. Y con la experiencia previa de ellos estamos sumando más conocimiento. Y bueno, y algo muy importante, estamos saliendo a contar a la comunidad todo esto que se está haciendo y cómo vive esta ave.
En la propia Tierra del Fuego, pero en la zona chilena, hablo de, por ejemplo, Porvenir, ¿hay también centros de observación?
Sí, de hecho es una de las zonas de trabajo importante, varias lagunas en los alrededores de Porvenir. Si nos están escuchando también mandamos saludos, uh-huh, porque también el chorlito también está ahí, ¿no? Se han monitoreado en Laguna de los Cisnes.
Chorlo magallánico.
Sí, eso es lo importante, ¿no? El nombre que decíamos Pluvianellus socialis es el nombre científico, pero tenemos otros nombres. Y claro, siempre hablamos de decir, para los chilenos es el chorlo de Magallanes, para nosotros los argentinos el chorlito ceniciento, no es por la cenicienta, uh-huh, sino por el color ceniza,
claro,
de su
grisecitos.
Cuerpo. Y bueno, el nombre en inglés es Magellanic Plover, pero bueno, lo importante es que estamos hablando de la misma especie que no tiene fronteras, nos pasa, uh-huh, de un lado a otro,
claro,
y no pregunta.
¿Depredadores tiene?
Sí, tiene bastante, como varios de la naturaleza. El problema es cuando no son los predadores naturales, sino introducidos, que ahí son los grandes problemas que vienen, por ejemplo, del bisón, que está por distintos lugares. Hasta ahora no hemos determinado específicamente predación directa de bisón, pero el bisón ataca todo lo que se encuentra y está avanzando bastante en Patagonia. Y también, entre las amenazas que tiene es como hacen los nidos en el piso, son dos piedritas más los huevos,
claro.
Está muy bueno para camuflarse, pero no está tan bueno si pasa una tropilla de caballos, claro, ovejas,
camionetas,
sí, gente caminando, corriendo, pasando, sí. Entonces está bueno lo que estamos haciendo y que se ha hecho también acá, nos corta un poquito Tabarés, estamos trabajando con un programa llamado Guardianes de Chorlos. Esto es un trabajo importante que tiene una alianza con las estancias donde mencionaba Tabaré, de ambas provincias y de ambos lados, donde ingresamos, determinamos dónde están los nidos y hacemos una protección de nidos. Eso se ha hecho.
Hicimos acá en este verano, que estamos terminando, en Estancia Los Flamencos, en las lagunas Miranda y Grande, que la laguna Miranda es la que está ahí al lado del casco. Así que estuvimos todo octubre, noviembre, diciembre visitando muy, muy seguido ahí la estancia. Aprovecho otra vez a mandar saludos a Julio Rocha, uh-huh, que nos ha recibido siempre. Y bueno, y observando horas. Te puedo decir que para mí es la primera vez que estuve tantas horas observando una misma ave, un mismo nido, 6 horas mínimo en un día.
¿Y eso quedó registrado en algún, no sé, película?
Todavía fotos. No, pero sí, claro, tenemos buena cantidad de fotos y videos, y bueno, y miles de anotaciones sobre cómo se mueve, cuándo cambian los padres, se turnan para el cuidado de los huevos.
Mira,
si aparecen depredadores, y se acercan las ovejas, los caballos. Tratamos de poner cámara trampa, una cámara que se dispara cuando se acerca el ave, pero no les gustó para nada, así que la tuvimos que retirar. Así que vamos a tener que buscar otra tecnología ahí.
Claro,
porque son muy, muy quisquillosos. Sí.
Es muy notable, pero justo nos ha pasado porque lo estamos haciendo en distintos lugares. Mismo de instalar cámara trampa y el protector de nidos, que es algo muy simple, es una estructura que ya se utilizó en los Países Bajos, en Europa, para proteger una especie de tero, también en lugares donde hay mucho tránsito de ganado, ¿no? Y nos ha pasado que el único lugar donde no han aceptado la cámara trampa es aquí, porque tanto en Santa Cruz, en distintos lugares cerca de Río Gallegos, en Calafate también, se han puesto y no ha habido problema. Pero bueno, es como decía Tabaré, hay que buscarle la vuelta para dejar registrado, y estamos aprendiendo todo el tiempo sobre esta especie.
Claro.
Se conoce muy poco, por eso se la menciona como una de las más raras del mundo, por varias cuestiones, pero una de esas es porque no se conoce mucho. Y estamos generando esa información.
Claro,
¿no?
Claro, para que no sea más rara y podamos reconocerlo. Ayer se hizo una actividad.
Sí.
Bueno, y contanos.
Sí, bueno, esta actividad ya está, digamos, es otro de los aspectos del proyecto, que es la sociabilizar, hacer conocer al Chorlito Ceniciento, y por eso Germán dio una charla. Ahí también aprovechamos para juntarnos las instituciones que estamos trabajando en esto. Eso fue algo muy, muy productivo. Y bueno, y nos visitó la mascota del proyecto, que es Pluvi, que es un chorlito ceniciento tamaño humano. Y bueno, hubo fotos ahí con Pluvi, van a poder ver algunas fotos en las redes de Paviva, seguramente ya vamos a tener las redes sociales de Ambiente Sur.
Sí, y hoy va a andar por dando vuelta por ahí, así que capaz
Bueno. Nos esperan en el Jardín 27, que hoy cumple años. El Jardín 27 cumpleaños. Que está ahí en el barrio Cap, así que en un rato vamos por ahí.
Sí. Bueno, y el domingo, y el fin de semana se hace otra actividad.
Este fin de semana tenemos otra actividad en la cual también estamos trabajando con Ambiente Sur, que tiene que ver con la playa, también con las aves playeras. ¿Te acordás, Adriana, que nosotros tenemos un programa que se llama Compartamos las playas, la playa Fueguina, que bueno, eso es una serie de publicaciones y material que compartimos en nuestras redes sociales de Tepaviva? Y bueno, una de las actividades de estas campañas tiene que ver con promover y hacer conocer la implementación de tres sitios sensibles para las aves playeras acá en la costa de Río Grande, que son Punta Popper, Monumento Malvinas y Costa Norte, la zona del centro de interpretación. Y bueno, con eso también viene el trabajo de las promotoras ambientales, que es un programa de la Secretaría de Ambiente que llevamos adelante. Ellas visitan la playa los fines de semana para comentar a la gente sobre la presencia de las aves playeras. Y bueno, el domingo 31 es su último día, el último día también de que se aplica esta nueva normativa sobre los sitios sensibles, que va de octubre a marzo, que es el periodo en el que están estas aves. Así que ahí nos vamos a ver en la playa del Colegio Epeim a las 3 de la tarde, para compartir un rato de observación de aves, de comentar sus características. Vamos a tener una actividad para los niños, para dibujar, niños y adultos.
Como que entra bastante la playa, entra bastante hacia el mar. Sí. Hay una plea, no, ¿cómo le dicen? Intermareal.
Un intermareal,
que
sí.
Por el otro lado, cerca de los monumentos, se perdió.
Sí, sí.
Pero por este lado
se perdió un poco la vista. Pero bueno, ahí siempre es el lugar que le decimos el barrio profesional, ¿no? Ahí, viste, que es el último lugar que se tapa cuando sube la marea.
Sí, sí,
ese
hermoso.
Momento es un momento mágico. Les recomiendo, eso se da 2 horas antes de la marea alta. 2 horas antes de la marea alta van ahí y se van a encontrar que la marea te trae todas las aves hacia la costa y las ves que salen volando hacia las lagunas interiores, ¿no? Así que, bueno, esperamos poder ver algo de eso. Vamos a llevar nuestros binoculares,
bueno,
el telescopio.
Bueno, y una chiquitita, porque ya nos fuimos con el tiempo, pero ¿qué opinión les merece que estuvieron observando cuatris en la playa? ¿Se respeta este sitio Ramsar que tenemos?
Sí, sí. Mira, creo que el comienzo de toda esta historia es en el año 2019, cuando implementamos también con Ambiente Sur un monitoreo de disturbios a las aves playeras. Ahí descubrimos algo importante. Hay cuatris, pero ha disminuido bastante en la zona céntrica de Río Grande. El problema que tienen ahora las aves son las personas caminando en los sitios sensibles, justamente, y los perros sueltos. Así que esa combinación perros, motos, personas caminando, es a lo que estamos apuntando ahora. Ha disminuido, como te digo, en la zona céntrica, pero los cuatris se han ido hacia afuera de la zona céntrica, y los tenemos en Cabo Domingo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Son cosas en las que tenemos que ir trabajando.
Tomar conciencia.
Pero bueno, vemos un cambio en la gente, vemos un cambio en todos nosotros. Creo que estamos aprendiendo a convivir con la playa y entre nosotros, porque en definitiva, si las aves están cómodas, nosotros también.
Seguro, es indicador de ambiente saludable.
Así es.
¿No?
Y algo para cerrar también es otro chivo, ya que estábamos pasando los chivos de las actividades, relacionado al Chorlito Ceniciento. Mencionaba Tabaré, nosotros, bueno, trabajamos mucho la parte de sensibilización. La mascota Pluvi es una gran mensajera y también usamos el teatro ambiental. Y a fin de abril, bueno, va a venir a contar Tabaré, vamos a traer una obra de teatro que se llama Pluvi en Alerta, que ya se ha presentado en distintos lugares y viene la primera vez acá a a Río Grande y está bueno para acercarse y de manera divertida, de manera como es el teatro ambiental que para nosotros es muy muy efectivo, conocer un poquito más sobre esta especie que es nuestra, ¿no?
También Ambiente Sur ya tiene mucha experiencia con el teatro ambiental y siempre son re divertidas, muy entretenidas,
graciosas, aprender sobre jugando todo. Como decimos siempre, es la mejor
manera. De abril ya va a pasar Tabaré, después bien para que bueno todo lo que nos están escuchando puedan acercarse y disfrutar de esta obra, obviamente, gratuitamente, ¿no?
Sí.
Bueno, Tabaré y Germán, realmente un gusto que hayan estado con nosotros. Y bueno, no los demoro porque sé que están de cumple. Manden torta. Y por otro lado, bueno, sé que van a hacer también una investigación de campo en la jornada.
Sí, 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 vamos a estar visitando el campo ahora, a la tarde.
Bueno, que tengan un gran día, gente.
Bueno, gracias, saludos a toda la audiencia que nos está escuchando también.